como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Guillermo, gracias por aceptar tomar un café conmigo. En tu perfil de Twitter pone que eres programador PHP, Python y JavaScript. ¿Un tío que sabe de programación orientada a objetos entiende el triángulo ofensivo de Phil Jackson?
Eso a mí me pilla un poco más lejos, ¿no? Sí que en su tiempo leí algún artículo de los que publicaban en la revista de entrenadores de la Asociación de Entrenadores sobre el triángulo ofensivo, pero por edad y por formación me pilla un poco lejos, sí.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Tú estás en Zaragoza. ¿Cómo funciona la ANCES en Zaragoza? ¿Cuál es la estructura? Sé que está el CBZ. ¿Cómo va? Es igual que en Cataluña, que tenemos equipos muy altos, equipos muy malos. ¿Cómo funciona ya la vida del baloncesto?
Pues a ver, está estructurado, bueno, tanto femenino como masculino. Más o menos es similar desde la competición, digamos, senior, ¿no? Aparte de las competiciones nacionales, pues hay una competición masculina y un primera nacional, un segundo autonómica, un tercera autonómica, ¿no? Y ya vamos bajando por categorías. Hasta categoría cadete, el gobierno de Aragón, desde hace muchísimos años, igual más de 30, mantiene lo que se llama juegos, lo que antes eran juegos escolares, ahora se llaman juegos en edad escolar, que ahí hay un matiz interesante del que igual podemos profundizar un poquito más tarde. Y luego pues es la Federación Aragonesa la que organiza las distintas competiciones de junior y luego las categorías senior. No tanto masculino, como femenino.
Pues me interesa mucho el tema
de la competición, más recreativa, se llama la Liga Social, ¿no? Con ya pues es también para categoría senior, ¿no? Donde el coste del arbitraje y demás pues es mucho más económico y equipos pues, que tienen su afán únicamente de divertirse, pues ya pues gente con cierta edad y demás pues es la que participa en ese.
Una duda que tengo es, en Barcelona, Madrid, somos ciudades de casi 1,5 millones de personas. Entonces, hay gente para hacer competiciones. En Zaragoza, ¿cómo se estructura? ¿Es todo clubs? ¿Hay colegios? Porque yo echo de menos que los colegios se involucren porque no todos pueden jugar en preferente o en Liga Oro. ¿Eso es cómo está organizado en Aragón?
Pues ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Yo la verdad es que llevaba desenganchado por temas familiares y profesionales de los banquillos. He estado desde 2015 hasta el año pasado sin entrenar, pero llevaba 18 años anteriores. Yo siempre he estado en colegios, incluso ahora cuando he vuelto y estoy llevando categoría senior, estoy en un colegio. Antiguamente, lo que decía antes, eran juegos escolares, ¿no? Donde el colegio era el protagonista y de aquí hay canteras muy importantes de colegio, como el Colegio Doctor Azúa, que ha ganado algún campeonato de España en edad escolar, y donde nombres, por ejemplo, como Rodrigo San Miguel, ¿no? Pues han surgido de las pistas de ese colegio. Luego, pues han asumido las canteras antes de lo que era el CAI, el Club Baloncesto Zaragoza, y ahora lo que es Casa de Mon, han asumido ese papel también de catalizador. Por ejemplo, Casa de Mon Zaragoza tiene en colegios, digamos, vinculados al club, ¿no? Los tiene pues para categoría minibásquet, donde sus entrenadores hacen actividades, los propios jugadores. Con los chavales de cada colegio acuden al menos dos jugadores cada año a cada uno de los coles que tiene vinculados. Y bueno, realmente eso está ahí, ¿no? Pero ha cambiado mucho, coincidiendo también con el auge, ahora que también está el debate a nivel estatal un poco hablándose estos días, de la jornada continua en los colegios. El otro día lo escribía. El baloncesto, bueno, no solo el baloncesto, ¿no? Sino la mayor parte de actividades extraescolares, una vez que ha empezado la jornada continua en los coles, ha perdido mucha presencia. El baloncesto y cualquier otra actividad extraescolar. Entonces, para mí es una pérdida, ¿no? Porque el chaval, la chavala dejan de jugar con sus amigos, con sus compañeros, con los que pasan el tiempo, que a nivel formativo a mí me parece súper enriquecedor esa situación, y tan solo en aquellos colegios que mantienen la jornada de mañana y tarde, que básicamente son colegios privados o privados concertados, ¿no? Con lo cual ahí también estamos hablando de un componente o de cierto componente económico en muchos casos, ¿no? Pues ha desaparecido. Básicamente los colegios públicos ha desaparecido. Yo el otro día miraba la competición Alevín de la temporada pasada, en alguno de estos debates en Twitter en los que participamos y donde coincidimos a veces, ¿no? Y veía que ahora el 60% de los participantes en una categoría Alevín pertenecen a clubs. Y un 40% pertenecen a colegios. Una proporción que en tiempos, vamos, que no hace tantos años, hace 8 o 10 años, era absolutamente impensable. De hecho, los clubs principales, ¿no? A margen de los que tienen equipos en élite, ¿no? Que serían, pues, Estadio Casablanca, Estadio en el Olivar, que al final pues también están compitiendo en ligas, lo que es ahora la tercera federación, en alguna segunda challenge. En categoría Levin, en el grupo A, en el que el campeón disputa luego la fase de campeonato de España, hay un único colegio, dos colegios, perdón, hay dos. Uno que se han tenido que juntar cuatro colegios y hacer una agrupación deportiva para protegerse. Y por ejemplo, uno de los clubs tiene tres equipos. Esto ya digo, hace 7-8 años era absolutamente impensable este panorama.
¿Me puedes explicar qué significa protegerse? Porque aquí en Barcelona pasa de que a la tienes una generación buena, como los entrenadores, te los quitan a 5 minutos. O sea, viene un club, te dice, mira qué instalaciones tengo, mira qué te tengo, y te desmontan el equipo. ¿Es lo mismo? ¿A eso llamas tú protegerse?
Sí, bueno, son colegios donde ha habido tradición de baloncesto, ¿no? Donde los padres han creado una estructura, donde los entrenadores llevan tiempo, es decir, esos clubs, y donde lo que ofrecen es una actividad para los chavales, ¿no? Al margen de que tienen equipos competitivos y pueden, ya digo, estar peleando por un tercero o cuarto, en algún caso pueden llegar incluso a clasificar a Campeonato de España, ¿no? No, el éxito deportivo, por poner el foco, ¿no? Y cuando digo protegerlos es porque siguen manteniendo esa esencia y esa estructura, más que se lo lleven. Al final, el chico, y en este caso, por ejemplo, yo lo veo con mis sobrinos que compiten en ese espacio. Los chicos tienen, los chicos y chicas, ¿no? Quieren jugar con sus amigos, quieren divertirse, ¿no? Y es donde, cuando no encuentran esos espacios dentro del colegio, donde muchas veces se tienen que buscar la vida en clubs. Luego existen casos de baloncesto de élite, donde pues yo he tenido en colegios, he tenido chicos, chicas, que le he dicho a sus padres, va a progresar en un momento determinado, va a progresar más en otro ámbito, ¿no? que en el propio del colegio. Y ha podido decir la niña, la familia, yo me quedo porque quiero seguir jugando con mis amigos. Ya veremos el año que viene, ¿no? Entonces, esas situaciones, ya digo, ahora mismo los clubs están no solo en el hecho de busco jugadores, que los buscan, es evidente, porque al final también la supervivencia económica de la estructura depende de que tú tengas muchos equipos en la base, eso es una realidad. Si tú quieres tener equipos arriba, tal como está el baloncesto, de algún sitio tienes que sacar los recursos económicos, y muchas veces, o muchos clubs se sacan de los equipos de abajo, eso es una realidad, y quieren jugadores, ¿no? Pero por otro lado, es que a muchas familias el único recurso que les queda, si quieren que sus hijos hagan baloncesto o si sus hijos quieren hacer baloncesto, es acudir a los clubs. precisamente porque han desaparecido de los centros escolares.
Ahora, vamos a dar un paso atrás. Al principio, ¿cómo te dio por ser entrenador? ¿Tú jugabas a básquet o...?
Sí, yo jugaba baloncesto, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que empezase muy pronto, empecé en infantiles, ¿no? Surgió un torneillo de barrio, en el colegio donde jugaba, un torneillo de barrio, y se apuntaban unas niñas. Entonces, mi entrenador no podía llevarlo, yo tenía entonces 14 años. Mi entrenador no podía llevarlos por horarios y, pues, venga, la escogí yo. Era un partido, ¿no? Era una cosa así. Y ahí me entró el gusanillo un poco y me apunté al siguiente curso de monitor de baloncesto que había en ese momento de la Federación Aragonesa. Me apunté, me saqué el título y yo seguí jugando, ¿no? Porque aún recuerdo que me hice socio de la Asociación de Entrenadores de Aragón en ese momento y me tocó ser mesa electoral, pues el más joven. No había elecciones a presidente y pues coincidimos el señor más mayor y entonces un niño recién entrado al instituto. Y luego fue en el mismo instituto, ¿no? Donde ya pues ya con 17, 18 años, pues creció el número de jugadores, se necesitaban entrenadores y pues empecé a tener mi primera experiencia. Me lesioné ese año, el año que empecé a jugar, me lesioné del hombro y ya pues al banquillo.
¿Y cómo te definirías como entrenador? O sea, ¿cómo qué es lo que te motivaba para ser entrenador? ¿Por qué sigues? Porque si jugar a básquet es divertido, o sea, y ser jugador es divertido. Ser entrenador, ¿qué alicientes tiene para ti? ¿Por qué has seguido?
Para mí al principio era una manera de estar enganchado al baloncesto, como juego. No, me gustaba, luego he ido descubriendo muchas más facetas por las que he seguido enganchando, ¿no? Personales, porque el baloncesto era al final como un refugio para mí, ¿no? En lo que era mío, ¿no? No lo compartía con los compañeros de trabajo, no lo compartía con la familia, era mi espacio, ¿no? Donde yo llevaba a mi equipo, a mis chavales, eran mis relaciones con los padres de los jugadores, con las madres de las jugadoras, ¿no? Eran mis relaciones personales en las que no entraba ni entraba la pareja, ni entraba la familia, ni entraban los compañeros del trabajo. Y era como una absorción. Entonces eso a mí, yo estaba en ese momento, antes de dedicarme al mundo de la informática, trabajando con menores en conflicto, ¿no? Y esa situación, o sea, y el baloncesto para mí era un desenganche del estrés y demás del trabajo importante, ¿no? Y luego, pues bueno, el estudio del juego en sí es algo que me ha gustado siempre. Aparte de gustarme el deporte como pues la parte estratégica del deporte, me gusta. Sin embargo, a la hora de ser yo entrenador, para mí ha prevalecido más el hecho de venir del mundo de la educación no formal en este caso. Menores víctimas de distintas historias, ¿no? Ha prevalecido ese aspecto educativo mucho más que el formativo. Y cuando hablo de educativo, o sea, cuando hablo de formativo, en vez de competitivo, perdón, cuando hablo de formativo no me refiero tanto a formar al jugador, ¿no? Sino a que el baloncesto sea una parte importante dentro de la formación vital del chico y de la chica, ¿no? En ese ámbito he estado mucho tiempo, ¿no? Pero 12, 15 temporadas, ¿no? Trabajando un poco con esa perspectiva en la que ha habido luego resultados deportivos X, A o B. Pero al margen de los resultados deportivos, yo recuerdo además con uno de los equipos que ya llevábamos 8 años trabajando juntos, es decir, ya hasta aquí, este es el último año. Vamos a ponernos el objetivo de ganar una liga, ¿no? Ya menos, ganamos, ¿no? Pero al margen de eso, ese equipo tuvo la primera y tercera nota de selectividad. Hoy ese equipo tiene un cirujano, ese equipo tiene, ahora tiene 32 años, ¿no? Ese equipo tiene un chaval que ha estado en Media Asia trabajando de economista, ese equipo tiene un profesor de una universidad americana, ese equipo tiene ingenieros, ¿no? Y ese equipo tiene un chaval que es militar y otro chaval que se gana la vida cocinero. Es decir, que al margen del éxito más o menos académico, el éxito personal de todos ellos, tuve la suerte de que me invitasen a la boda de, de una de las chicas que pertenecían. Empezó siendo un equipo mixto, luego se dividió en chicos-chicas, ¿no? Coincidí con el 90% de los chavales allí. Pues, ver con 30 años que tienen cada uno su vida encarrilada, cada uno tal, y todos reconocen que ha sido una parte más o menos importante, y cada chico-chico lo vive de una manera distinta, de su formación, al menos de su visión de la vida, pues para mí es lo más, como entrenador, lo más gratuito.
No, te doy la razón, de las cosas que a mí me gusta de entrenar en el deporte. También se dice mucho que el deporte transmite valores. Me parece una gilipollez, aunque de entrada puedo estar de acuerdo. El deporte es un mecanismo muy útil para transmitir valores, correcto. Pero ¿cómo hiciste tú, o cómo lo haces tú para transmitir valores y que el deporte no sea, se vaya a hacer una cinta, un pick and roll, un stagger? ¿Cómo transmitimos valores para convertir a jugadores de básquet en personas?
Yo tenía una, cuando trabajaba con mini básquet o con categoría infantil cadete, yo tenía objetivos a trabajar con eso, aparte de los deportivos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cosas que hemos hecho, hemos acudido a emisoras de radio juntos a hablar de baloncesto mixto, que no estaba en ese momento, era una cosa que se veía poco, entonces llamaba la atención y que hubiese equipos mixtos y les interesaba que fuesen niños a hablar de ello, ¿no? Hemos ido a eso, hemos hablado de la guerra, ¿no? Recuerdo la guerra de Irak, que salieron lazos, ¿no? Entonces nosotros jugábamos partidos con esos lazos. O sea, a cuestiones puntuales en las que hemos hecho trabajo de grupo, siempre relacionado un poco con los valores. Ahí también tienes la suerte de que los padres, ¿no?, son colaboradores absolutos de todo este tipo de actividades, porque sin la complicidad con ellos ya puedes plantear cosas que no pasarían. Pero luego, aparte, dentro del propio entrenamiento, ¿no?, ha habido, a mí, uno de los valores que más me interesa es la responsabilidad individual, ¿no? Dentro de que el éxito colectivo es al final lo que busca, la responsabilidad individual, tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Entonces, había encargados de cada una de las responsabilidades que pueden hacer crecer a un equipo, desde recoger los balones, ¿no?, a no sé, ya recuerdo qué cosa les ponía. Al final buscaba yo, pues eso, una tarea que en parejas o individualmente no tuviesen obligatoriamente que hacer cada uno de los jugadores. Luego se dio la circunstancia de que había en la clase de uno de ellos había un chico con una discapacidad importante, ahora no recuerdo cuál, espina bífida, alguna cuestión similar, ¿no? Entonces este chico venía a ver los partidos de sus compañeros y aplaudía al tal. Y con 10 años tendría, 10 años, era minibásquet todavía, sí, minibásquet, yo lo hice el delegado de mi equipo, ¿no? Entonces, este chico era un miembro más del equipo durante partidos y entrenamientos, se sentaba en el banquillo con los jugadores y pues era el encargado de llevarle las fichas al árbitro, era el encargado de hacer el grito y era el encargado de comenzar el saludo al equipo. Esas cuestiones eran su responsabilidad y esas las tenía que cumplir, si no las cumplía, pues como el resto, ¿no? Y, por ejemplo, con él o por él, ¿no?, él tenía un problema porque él iba a acabar al final en silla de ruedas, ¿no?, a lo largo de su vida. Lo vi el otro día y no ha acabado, ¿no? De momento seguía andando y tal. Lo vi no hace mucho, hace 3 o 4 meses. Y entonces él no se veía a sí mismo, no tenía la conciencia todavía de ser una persona con esa discapacidad. Y su madre estaba preocupada con eso. Entonces lo que hice yo fue lo contrario. No quería probar la silla de ruedas, fue lo contrario. Trajimos al colegio al equipo de silla de ruedas de la ciudad, ¿no? Jugaron, se sentaron en la silla de ruedas sus compañeros de equipo, ¿no? Y cuando se sentaron sus compañeros de equipo, se sentó en la silla de ruedas. Ya lo vio como una cosa accesible. Para la mayor parte de integrantes del equipo era un trabajo de una manera, pero este estaba especialmente enfocado a él, ¿no? Para que Es para que el miedo que tenía a la silla de ruedas pues se mitigase un poco. Estuvo en contacto con el club a ver si empezaba alguna actividad deportiva. En ese momento no lo sé, no sé si a lo largo del tiempo habrá querido, pero bueno, esa es una de las cuestiones trabajando en valores que las practicamos.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y entonces, en 2015 lo dejaste. ¿Qué pasó? Sí. ¿Trabajo, la vida, el
trabajo,
amor,
familia,
los niños?
Sí, trabajo, familia, un poco todo, ¿no? Y bueno, era incompatible en ese.
¿Y ahora has podido volver?
Sí, el año pasado volvimos, me ofrecieron llevar mayores, que había tenido muy poquita experiencia con mayores. Bueno, no se nos dio mal, ganamos la Liga, la tercera aragonesa femenina, ¿no? Que bueno, pues fue un poco inesperado porque la temporada tampoco es que fuese muy así, pero luego cuando llegas a un playoff, te metes en una Final Four y a un partido puede pasar de todo. Pasó y bueno, pues muy contento, la verdad. Y este año, pues en el mismo colegio, pues llevaremos un segunda aragonesa masculino.
Hay una cosa que me ha gustado mucho, has comentado, que es la importancia de los padres. Y sabes que Twitter está lleno de los padres son una molestia, son unos flipados, son unos tocapelotas. Y es cierto que algunos son así. Pero ¿cómo gestionas tú un padre y cuál importante es el rol de un padre? Y sobre todo, ¿qué hacemos cuando los niños no tienen padres? Porque claro, te pasan estas cosas. ¿Cómo lo gestionabas tú? ¿Cómo los integrabas en el proceso de educarlos, no solo para jugar bien a base, sino para, lo decía, convertirse en personas? ¿Cómo los integramos en la visión?
Yo he tenido la suerte de estar siempre en colegios, ¿no? En ese aspecto, siempre que he trabajado con niños he estado en colegios. Bueno, tengo una experiencia en Colombia que luego, si quieres, la comentamos, ¿no? Siempre trabajando con niños en colegios donde la actividad la organizaba la Asociación de Padres. Entonces siempre había un padre que tiraba de la actividad, ¿no? En el que lo malo se lo comía ese padre y lo bueno era del entrenador. Entonces esa es una de las cosas, ¿no? En colegios pequeños, que pues es que son chicos que se conocen las familias desde pequeñines, es un grupo por edad, ¿no? O sea, que ahí la ventaja es que han sido 14 años en que los padres se conocían de antemano, no los tienes que juntar a una familia de un lado a otro, en que los valores del colegio son los valores que tratas de impartir a los propios chicos, o sea, en colegios concertados, ¿no? Todos. Y con los mismos valores que intentas involucrar son los que compartes con la propia institución educativa. Con lo cual, desde ese punto de vista, para mí es sencillo, porque además, en el caso que pues siempre ha habido algún padre pues más exaltado, de que se puede dirigir al árbitro de alguna manera, tal, tal, yo muy pocas veces he tenido que intervenir. El propio grupo de padres, de madres, se autorregula, ¿no? Entonces, yo he tenido esa suerte de tener ese entorno educativo, ¿no? Que ha privilegiado mi labor luego con los chicos y también mi labor como entrenador de baloncesto. No, yo no me he enfrentado. Me he enfrentado a situaciones, ¿no? De pues el chaval lo castigamos por las notas, ¿no? Y entonces igual tienes que mediar ahí, decir, bueno, no estás castigando al chaval, estás castigando un poco a todo el equipo. Nosotros, digo, llegamos a un acuerdo. Él viene a entrenar todos los días, ¿no? Y en los partidos saldrá el mínimo que tiene que salir. También aquí en Aragón se fue pionero en esto de obligar a que los jugadores en minibásquet jugasen máximo cuatro periodos y mínimo dos. Sí, entonces, pues el chico jugaba dos, que no era lo normal que se jugase dos, ¿no? Pues, se solía dividir el tiempo, pues él jugaba dos y cuando mejoraba notas, Entonces sí que pasaba ya hasta la parte integrante del equipo. Mediar en esas situaciones a algún chaval que hemos tenido con problemas ya más médicos de algún tipo de trastorno de conducta, ¿no? Pues tienes que... Pero vamos siempre hablándolo mucho. Ahí los padres no es un problema, ¿no? Los padres son cómplices en ese tipo de situaciones y tú les propones cosas para poder trabajar con él y al revés. Cuando el chico, o sea, cuando los padres ven que tienes una atención lo más personalizada posible a la situación de su chaval, pues los tienes a tu lado del todo, ¿no? Y luego son una parte importante. Las mesas que han tenido que hacer o los partidos que han tenido que pitar los padres sin padres, pues es muy difícil, ¿no? El poder hacer la actividad, ¿no?
No, sin duda, sin parte fundamental. Otra pregunta que quería, que es una pregunta un poco fácil porque estás en el colegio, es ¿hasta qué punto el apoyo del director técnico, del director deportivo es fundamental en aplicar tu visión de lo que tú quieres conseguir con el equipo de básquet? Porque si tú estás en el CBZ o en el Helios, tu objetivo normalmente sería ganar.
Sí.
¿Cómo se equilibra esto y si has tenido problemas con dirección técnica por tener valores diferentes o valores más sociales de educación que ganar puramente duro?
No. De hecho, vamos, las veces que me ha tocado a mí estar coordinando no ha sido problema porque yo he coordinado, ¿no? Y las veces que me ha estado... que ha estado eso, abajo el objetivo, el objetivo es el que es, ¿no? Si hubiésemos detectado un chaval que hubiese tenido alguna posibilidad de desarrollarse para llegar a ser profesional, no sé cómo hubiésemos actuado con ese chaval, ¿no? Nosotros no teníamos chicos, pues teníamos chicos súper majos, súper estudiosos algunos, otros unos bandarras, ¿no? Como en todos los sitios. La mayor parte de los chavales en entornos familiares estructurados, que eso también es importante, ¿no? A la hora de poder trabajar esos aspectos educativos. Y ahí, pues, es que toda con los profesores de educación física ha habido contacto siempre. Bueno, no he dicho el colegio, este es Antonio Machado, donde he pasado allí 8 y 6, 14 temporadas, ¿no? Con la dirección del colegio siempre ha habido una relación muy fluida, siempre con toda la parte de deporte, con los otros entrenadores, ¿no? Porque tampoco es que sea un colegio muy grande, ¿no? Pues con el entrenador de hockey, con el entrenador de fútbol, pues siempre hemos tenido una relación y hemos puesto en común esta serie de cuestiones. Cuando hemos estado ya pues cuatro o cinco equipos, ¿no? Pues todos... tres, cuatro entrenadores que podía haber, alguna de las chavalillas que iba saliendo, que cogía a la escuela, ¿no? Pues siempre ha sido muy guiado en eso, estamos aquí para lo que estamos, ¿no? No nos tomamos el deporte en serio y el baloncesto en serio, y evidentemente explican desde lo que es la técnica individual a luego cuando van creciendo lo que es la 1-3-1 y la defensa de bloqueo directo, ¿no? Pero estamos a lo que estamos. Y al final para el colegio era más importante mantener su nota de selectividad y ser uno de los colegios referencia en la ciudad que tener un equipo campeón de lo que sea, ¿no? Y eso también, la exigencia, por ejemplo, académica a los chavales, pues condiciona determinados periodos de entrenamiento, ¿no? Y tú sabes que si habitualmente con el cadete masculino, tú tienes tres entrenamientos, ¿no? De hora y cuarto, hora y media, pues tú sabes que en época de exámenes, el del viernes sí, porque al día siguiente tienen fiesta, pero ya veremos los otros entrenamientos, ¿no? Porque igual después de la actividad, que muchas veces entrenamos a mediodía, tienen examen. Y si tienen examen, ese día no se entrena, ¿no?
Sin duda.
Ahí, pues bueno, pues hemos estado condicionados, lo aceptamos, lo conocemos y ya está. No, no hay más. Es que tenemos que ir en la misma línea.
En Twitter leí una frase que me gustó mucho, que no he enterado se debe medir por la cantidad de gente que enamoró al deporte. Y por la ¿Perdón? Gente que no va a ver. Que no enterado se debería medir por la cantidad de gente que enamora ese deporte. Y por la gente que sigue jugando y no lo deja. ¿Cómo conseguimos entrenadores que sean algo más que enciclopedias técnicas o tácticas?
Buah, eso yo creo que no es pregunta para mí. No lo sé. No, Yo no te sabría contestar, yo no soy formador de entrenadores, ¿no? Yo pues he hecho mi trabajo y sigo haciendo mi trabajo a nivel deportivo, pero no me he dedicado nunca a reflexionar sobre cómo formo otros entrenadores. Yo, pues por ejemplo, si trabajo con la escuela, yo hago juegos, ¿no? Hago juegos y lo hago con una pelota naranja porque al final quiero que el niño o la niña, la pelota naranja sea lo que le guste. Y con los chicos y las chicas, pues tres cuartas partes de lo mismo cuando estoy entrenando. Al final quiero que la pelota naranja sea la que elija sobre otras pelotas, que tenemos una competencia muy grande, ¿no? Especialmente la del fútbol. Y entonces, pues, tú intentas explicar ese deporte. Yo también te digo, con uno de los equipos de estos, de los dos que lleve, en el momento que yo dejé de ser su entrenador, el 90% del equipo desapareció, dejó de jugar. Coincidía también paso a bachillerato, pero bueno, dejaron de jugar, ya no estaban como motivados en seguir jugando. Y sin embargo... Bueno, ese era un grupo que se mantenía como grupo, son los de la boda, ¿no? Que se han seguido viendo como grupo y como grupo han seguido funcionando de manera autónoma con otras actividades al margen del baloncesto y sin embargo el otro grupo era un enamorado del baloncesto, ¿no? Era todo baloncesto y todos los chavales que hoy en día tendrán 20, están en la universidad acabando, 22, 23, 24 años, la mayor parte de chavales están jugando. Están jugando, de hecho he coincidido, ahora que he llegado a un club con uno de los que llevaba, he coincidido allí y te da noticias y pues prácticamente yo diría que de los chicos el 70%, 80% siguen jugando ahora en categoría senior. O sea, el mismo club, el mismo entrenador y situaciones, el mismo colegio, el mismo entrenador y situaciones de cada grupo absolutamente distintas. Y como grupo, sin embargo, es un grupo menos cohesionado, que tiene menos contacto entre ellos.
Y ya para ir acabando, pero tengo aquí al lado a Sergio García, coordinador del Lima Horta, bienvenido. ¿Cuál ha sido tu preocupación como entrenador? ¿Qué es lo que te... ¿Qué piensas?
No, pero estás entrevistando.
Mi preocupación como entrenador es que depende de cada momento. Depende de cada momento, depende de cada año, depende de cada temporada, depende de cada objetivo.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Es que...
Depende, no sé, te da razón. Bueno, Guillermo, te voy a dejar porque estoy pensando, estoy viendo gente de los entrenos, está todo lleno de gente y ya no digo nada y se me ha fundido un casco y se haga toda la batería. Un placer conocerte.
Igualmente.
Que nos sigamos leyendo. Cuídate y gracias por todo.
Pues nada, muchas gracias a ti.
Hasta
ahora. Hey, what you doing there? Get away. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.